Aragón Radio Podcast.
Hemos localizado, porque en Aragón tenemos una asociación esperantista.
¿Ah, sí?
Sí.
Ostras,
sí.
Esto es muy interesante.
Me interesa. Quédate porque vamos ya.
Voy a escucharlo.
Venga. Vamos ya con el esperanto.
Snow.
Iría a la Puerta del Sol de Nove, y poste iría a la Gran Vía, y poste a la Plaza de Cibeles, y poste al Retiro,
al Chico Parco,
y postío al Museo del Prado.
Seguro que nuestro siguiente invitado, que se llama Lorenzo Noguero, entiende lo que estos jóvenes están hablando. Yo lo único que entiendo es que están en Madrid, por las ubicaciones que están relatando. Lorenzo Noguero, presidente de la Asociación Esperantista de Zaragoza. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, bon antagon, y gracias por la invitación.
Así que usted habla esperanto sin ningún tipo de problema.
En la intimidad y también en exteriores.
El esperanto nació hace 135 años. Hay que decir que fue un médico polaco, Ludwig Dedger, o Ledger, esto es impronunciable, pero lo voy a intentar, Ludwig Ledger Zamenhof, que todo el mundo lo conoce como LL Zamenhof, ¿verdad?
Sí, se suele mencionar porque, claro, cuando nació, este oftalmólogo era judío. Y cuando nació era en Varsovia, que entonces nació en Bialystok, una ciudad que pertenecía en ese momento al Imperio Ruso. Actualmente está en Polonia.
En Polonia.
Entonces el nombre pues tenía, según la forma puesta en ruso o en hebreo, pues tenía distintas grafías.
1887, ese fue el año en el que publicó el primer libro sobre el esperanto. ¿Por qué un día a usted, señor Noguero, le dio por aprender, por estudiar y por defender el esperanto?
Pues primero como curiosidad intelectual, digamos, por asomarme a ver qué podía hacer eso. Con el tiempo la curiosidad se transformó en afición y casi en entusiasmo, viendo las aplicaciones y que era un sueño pero también una realidad.
¿Y es verdad que es tan difícil como dicen?
No, suelen decir que es muy fácil.
¿Muy fácil?
Quizás es mucho más fácil que aprender otros idiomas, pero requiere también su tiempo y su dedicación, porque todos los idiomas pues tienen su complejidad. El esperanto reduce excepciones e irregularidades, pero también hace falta un poco de tiempo.
Quien creó el esperanto soñaba con un mundo desde, o mejor dicho, donde los pueblos pudieran conocerse y comunicarse libremente sobre una base neutral. Aún así, dijo este doctor, son muy altos y gruesos los muros que separan a los pueblos. Contra esos muros batallamos. ¿Se ha conseguido algo de lo que este oftalmólogo creó hace 135 años? ¿Cuánta gente habla el esperanto en el mundo?
Pues las cifras es muy difícil de precisar porque no hay unos registros determinados. Las referencias, por ejemplo, en la revista Ethnologue, que es la que menciona Wikipedia, pues habla que puede llegar a unos 2 millones de hablantes de esperanto en el mundo. Pero es muy difícil precisar. En cuanto a los logros, todo es relativo. Se ha avanzado en este idioma. Es el idioma internacional construido más extendido porque ha habido distintos proyectos. Figura versión en Wikipedia, figura en el traductor de Google en la red. Hay esperantistas en todos los países, pero quizás no tanto como los que queremos el idioma pensamos que puede avanzar. Yo a veces lo comparo es un poco la Declaración de los Derechos Humanos, que se podría decir así un fracaso. Bueno, desde que surgió y ha habido intentos, puede haber progresos, puede haber retrocesos, pero es un ideal en el que puede ser interesante avanzar y consideramos que merece la pena.
¿Qué hacen ustedes desde la asociación aquí en Aragón para seguir divulgando el...?
Sí, por precisar antes que habéis dicho que hay una asociación en Aragón, en realidad hay una aquí en Zaragoza, en Teruel, se ha creado desde hace unos años otra, que se llama Liberanimo, Ánimo Alma de Libertad, y aquí ofrecemos cursos accesibles a cualquier interesado, cursos presenciales. Tenemos también una biblioteca que tiene unos 3.000 volúmenes de libros en esperanto, también, digamos, por internet podemos ayudar, aunque hay cursos también y muchas posibilidades. Por ejemplo, Duolingo, una aplicación para aprender idiomas que es gratuita, y entre los idiomas que más se han utilizado está el esperanto. Hay también otros cursos en la red, también de acceso libre. Y bueno, tratamos, organizamos también a veces encuentros. Tenemos una, nuestra sede está en calle Cadena 20, y los cursos presenciales los hacemos, digamos, en el curso académico, después del Pilar, más o menos.
¿Crece la demanda? ¿O están en una situación de estabilización y pues depende todo de la divulgación que ustedes mismos hacen?
Sí, bueno, la divulgación a veces se realiza por internet. Incluso, pues, el día de hoy también un poco se hace eco y hay personas que se acercan. Pero lo que decimos, hay personas que lo aprenden directamente por internet. Es un idioma que, si hay uno que se puede aprender de forma autodidacta, este es el caso. Entonces, algunas veces nos llegan a la asociación amigos o personas que ya lo conocen o quieren ver si tenemos documentación o libros.
¿Cuántas palabras tiene el esperanto?
Palabras no se puede precisar.
No se puede ni contar.
Es un idioma vivo, surge en neologismos e incluso tiene, es una estructura, digamos, se forman palabras por composición y derivación. De manera que con prefijos y sufijos, incluso uno puede crear una palabra inventada que quizás hasta ese momento no se ha utilizado, pero como responde a una lógica, pues se puede entender. Digamos que es como un idioma más de los que hay, que tampoco en español se puede decir cuál es el número de palabras. Uh-huh. Puede haber un diccionario que contenga un número de vocablos, pero ya digo que se pueden crear incluso palabras. Es más creativo incluso que los idiomas naturales.
Lorenzo, si tuviera que comparar el esperanto a algún otro idioma en cuanto a parecido, ¿a cuál se referiría?
Pues las raíces son latinas, de manera que uno, sin más, por ejemplo, amigo se dice amico, que no suena. Libro se dice igual libro. Entonces, desde luego, el aspecto sería un poco latino, pero como también tiene letras que no figuran en idiomas como el español, por ejemplo, un serbio, un croata, los sonidos figuran todos en su idioma. En español tenemos que aprender algún sonido, los italianos pues casi no tienen que aprender. Yo he oído algunos que han dicho que recuerda un poco la sonoridad del italiano, pero es un poco difícil de declarar.
¿Se lee como... ¿se lee tal cual o hay que jugar con...?
Tiene con una pronunciación regular. Que esa es una de sus grandes ventajas, sí, que comparando con otros idiomas, sí, por ejemplo el inglés, que no tiene una pronunciación con unas reglas fijas. En esperanto, siempre que oigamos el sonido K, se escribe con la letra K. En español, por ejemplo, es bastante fonético, pero decimos casa, queso y kilo. El mismo sonido con tres letras grafías distintas. Sí. En esperanto, siempre que oigamos K, se escribe con la letra K. Uh-huh. Entonces, esa es una de sus características. Otra es que tiene una gramática optimizada, que decía Umberto Eco, trata de reducir irregularidades. No hay verbos irregulares, que solo pensar eso para aprender un idioma pues ya es una ventaja tremenda. Y luego trata de tener una internacionalidad léxica, que las palabras pues puedan ser lo más internacionales posibles. Otro ejemplo que se me ocurre, para decir casa se dice domo. A nosotros no suena doméstico, domicilio, pero sí, un ruso, casa se dice dom. Entonces todavía un ruso le suena más si oye domo que a nosotros.
Qué curioso. Si tuviera usted que despedir esta entrevista en esperanto, ¿cómo lo haría, Lorenzo? ¿Qué diría en esperanto?
Es esperanto, estas bela lingvo que hay bela aventuro. Mi consilas al vi que vi interesillu pri esperanto. ¿Se ha entendido un poco?
Al principio, pero luego ya me he perdido, se lo tengo que reconocer, sí, Lorenzo.
El idioma, que el esperanto es una lengua, pero también es una aventura. Y que aconsejo que se asome la gente a este idioma, que puede ofrecer grandes satisfacciones.
Díganos su página web para que nos empecemos ya a acercar a ella, a la lengua universal.
Sí, páginas web, en cuanto se pone en un buscador se encuentra infinidad, ya digo, de recursos, de vídeos, de métodos, de informaciones. Es muy sencillo y hay cantidad de páginas, incluso en distintos idiomas.
Bueno, pues nos acercaremos. Lorenzo Noguero, ha sido un placer hablar con usted. La próxima, a ver si me pongo las pilas y lo hacemos en esperanto, mutuamente.
Bueno,
¿vale?
Pues muchas gracias y saludo a todos los oyentes.
Un saludo, presidente de la Asociación Esperantista, nos ha dicho, de Zaragoza.
Aragón Radio Podcast.